En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a este programa especial, este programa histórico dedicado a una boda histórica. Vamos a disfrutar muchísimo en las tres horas siguientes. Vamos a hablar de pasajes de la historia de la monarquía. Vamos a contar cosas interesantes, anecdotarios, situaciones divertidas, situaciones embarazosas, pero lo vamos a pasar realmente bien. Sintonía inconfundible de Onda Cero Radio en este programa especial Rosa de los Vientos, pasajes de la historia real, con Javier de la Torre en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Por fin se casaron. En el año 1388, Enrique III, el doliente, y Catalina de Lancaster juraban el título de príncipes de Asturias. Y han pasado ya muchos años, 615 años. Desde entonces, 35 herederos han jurado ese título. Bien, pues vamos a felicitar a doña Leticia Ortiz Rocasolano, porque ya es princesa de Asturias. Momento relevante para nuestra historia monárquica, y a buen seguro que todos hemos disfrutado muchísimo viendo el enlace real a través de la televisión, escuchándolo por la radio en Onda Cero. Bueno, pues qué maravilla. El tiempo no ha acompañado mucho, ha llovido justo en el momento en el que doña Leticia entraba, hacia su entrada en la Catedral de la Almudena, pues un inmenso chaparrón con truenos, con nubes, pero que nadie entienda que esto es signo de mala suerte. Los italianos, por ejemplo, entienden que esto es muy buena suerte, buen augurio, fertilidad para la pareja. Y eso es lo que hace falta, que vengan herederos para seguir, continuar con el linaje borbónico. Y en estas tres horas vamos a tener esos pasajes de la historia, desde la primera boda histórica de nuestras monarquías, allá por el año 414, en el tiempo de los visigodos, con Ataulfo y Gala Placidia, una historia muy romántica que luego contaremos, pero también con invitados, como por ejemplo Almudena de Arteaga, esa referencia obligada, hablando de literatura histórica en España. Almudena nos hablará de algunas bodas reales en la historia. Tendremos a Fernando Rueda, su director de la revista Tiempo. Los medios de comunicación han sido fundamentales en la retransmisión de esta boda. 5.500 periodistas acreditados, un trabajo ímprobo de cientos, miles de profesionales que se han volcado por entero en contar cómo era este enlace tan regio. También tendremos tiempo para las supersticiones, los misterios, los enigmas. Mucho hemos hablado de los Borbones en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y vamos a dedicarle también un capitulito a los Austria, que también tienen lo suyo. Desde aquel emperador Carlos I de España, el V de Alemania, hasta Carlos II, el hechizado. ¿Por qué se llamaría el hechizado? Bueno, pues hay multitud de cosas por contar. Y de eso se va a encargar Jesús Callejo, un estupendo investigador del misterio. Y habrá pasajes más cortitos, más larguitos, por ejemplo uno que vamos a dedicar a doña Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, una mujer que armó muchísimo revuelo, posiblemente la mujer más popular del siglo XIX español. Se casó en la catedral de Notre Dame en París, el pueblo francés no la aceptaba, no la quería, nunca la quiso, pero ella tuvo un gesto enorme en ese día de boda, en ese día de celebración, dirigiéndose personalmente al pueblo francés. Se los metió en el bolsillo. Y es que doña Eugenia de Montijo era muy, muy española, y no como propuso un tal Próspero Mérimée. Vamos a contar esos avatares y seguro que os vais a entretener. Hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, en esta querida Rosa de los Vientos, en este programa especial tan histórico, tan entregado a una boda, la boda de Su Alteza, el Príncipe de Asturias, y doña Leticia Ortiz Rocasolano. Vamos a empezar.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
En el año 410, las hordas, los ejércitos de Alarico I, el gran rey unificador de los visigodos, tomaron al asalto la eterna ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente. Fueron 6 días con sus noches, llenos de asaltos, rapiñas, masacres. Se respetaron los templos, se respetó la propiedad artística, pero los visigodos se llevaron un estupendo magro botín. En ese botín estaba, por ejemplo, la mesa del rey Salomón, estaba el menorato, el candelabro de 7 brazos judío, y una princesa bellísima, una princesa llamada Gala Placidia, tenía apenas 20 años, y fue secuestrada para servir luego como intercambio, como canje, en cualquier proposición, cualquier propuesta que hicieran los visigodos a los romanos. Lo que no podía sospechar la joven y hermosa Gala Placidia hija del emperador Teodosio, un hispano, por cierto, nacido en Cauca, en Segovia, lo que no podía sospechar Gala es que se iba a convertir en la reina de dos mundos. En otoño de ese año 410, fallecía Alarico, víctima de la malaria, víctima de las fiebres fatales. Le sucedió su cuñado Ataulfo. Era el nuevo rey de los visigodos, el encargado de llevar a su pueblo hasta una tierra prometida, hasta un lugar, un territorio, al que llamar patria. Y Ataulfo acometió ese empeño con muchísima ilusión. Junto a él, 200.000 visigodos iniciaron un tránsito hacia las Galias. Allí estaba ese terruño al que iban a llamar país. En el tránsito, en el camino, Ataulfo y Gala Placidia se fueron conociendo, se fueron enamorando y secretamente se unieron. Pasaron los años y llegó el momento de ratificar ese amor, de ratificar esa unión. Era un escándalo, para la época era un escándalo. Ataulfo no era más que un jefe tribal, considerado así por los romanos, un jefe germánico, bárbaro, y no se podía consentir bajo ningún concepto que se uniera en matrimonio a una princesa romana, nada más y nada menos que la hija del emperador Teodosio. Eran dos mundos antagónicos, dos mundos diferentes, pero dos mundos que pudieron entenderse, por lo menos durante unos meses. Nos encontramos a finales del año 414 después de Cristo. Estamos en Narbona. En esa bella localidad existía una villa apasionante, llena de lujo, llena de esplendor, regentada por un galo romano llamado Ingenio. Y ese fue el lugar elegido para celebrar esta boda tan distinta, tan rara. Ingenio lo preparó todo para la ocasión. Engalanó sus propiedades, seleccionó minuciosamente el menú que iba a entregar a los novios, y la boda, el enlace, el compromiso, se llevó a cabo. Fue una boda cristiana, por supuesto. Los visigodos eran arrianos, eran cristianos, y los romanos ya habían asumido hacía tiempo la religión católica. Sí, fue una boda cristiana, pero con innegables reminiscencias paganas. La gente comió, se divirtió, disfrutó muchísimo con aquella posibilidad de unión entre dos mundos. Gala y Ataulfo estaban absolutamente enamorados. Y esta es la primera boda histórica de nuestro país, porque Ataulfo es el primer rey visigodo que puso pie en Hispania, en esa Hispania romana tan abandonada por entonces. No olvidemos que a principios del siglo V, el declive para el occidente romano, era total. Se casaron y juntos pasaron a Hispania. Arrebataron Barcelona a los vándalos, y allí tuvieron su primogénito. Le pusieron por nombre Teodosio, como el abuelo materno, aunque Teodosio nunca quiso saber nada de este nieto. Y la tristeza para los dos es que el pequeño Teodosio murió prematuramente, algo muy habitual en aquella época. Cuenta la leyenda que lo depositaron en un ataúd de plata y lo enterraron en la catedral de Barcino. Una oportunidad única que se perdió, esa posibilidad de unir dos conceptos diferentes de entender la existencia. Ataulfo murió asesinado en agosto de 415, y la desconsolada Gala Placidia, viendo cómo su amor se perdía, también tuvo que asumir que llegara el cruel Sigerico. Tan solo pudo reinar 7 días este Sigerico, pero de una forma cruel, de una forma déspota. Sometió a Gala Placidia a toda clase de vejaciones, la hizo caminar descalza durante kilómetros junto a las esclavas. Finalmente Sigerico fue asesinado, una constante en los linajes visigodos. Valia llegó al poder y Valia propuso a Teodosio un intercambio. Sí, llegó el trigo, llegó algún dinero, y Gala Placidia pudo regresar a Roma para ser una de las mujeres más importantes de su tiempo. Fue mujer y madre de emperadores. Gala Placidia tiene una placita muy interesante, muy coqueta en Barcelona, como recuerdo a ella. Pero esa anécdota queda ahí. Esa posibilidad de unión de esos dos mundos con Ataulfo, el primer rey que pisó tierras hispanas, el primer rey visigodo que estuvo aquí, un pasaje de la historia que inicia toda una saga.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.
Ay, qué hermoso es el amor, ¿verdad? Y qué bien cuando las bodas quedan como tienen que quedar. Vamos a hablar con Almudena de Arteaga, muy buena amiga y una de las referencias obligadas si hablamos de literatura histórica en nuestro país. Tiene libros estupendos, magníficos, La princesa de Éboli, que algo tiene que ver con su linaje, Catalina de Aragón, La Beltraneja y ahora María de Molina, una de las mujeres más fascinantes del medievo hispano. Tres veces reina. Es el último libro de Almudena, que yo recomiendo desde aquí muy vivamente, porque nos va a poner en contacto con una etapa, pues yo creo que vital, fundamental para entender nuestra historia. ¿Qué tal, Almudena? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan Antonio? Qué ilusión hablar contigo.
Igualmente, Almudena. Bueno, has vivido la boda con intensidad, supongo.
Sí, sí, bueno, supongo como toda España y como gran parte del mundo, porque creo que se retransmitió a muchísimas partes, ¿no?
1.200 millones de personas, audiencia potencial, ¡qué barbaridad!
Es increíble, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo.
Sí, pero qué buen trabajo han hecho los medios de comunicación y qué lástima ese chaparrón, ¿verdad?, cuando entraba doña Leticia en la catedral.
Ha sido una pena porque yo sobre todo decía, bueno, ¿qué imagen vamos a dar de España a los países donde tienen otra totalmente diferente nuestra, ¿no?, y nuestra historia y cómo está evolucionando Madrid, y vamos a transmitir muchas cosas, pero la lluvia nos lo ha chafado bastante, la verdad, no todo, pero ha chafado bastantes cosas.
Es verdad, siempre se piensa que estamos abonados al sol, pero hoy no ha podido ser.
Sí.
Pero bueno, ella estaba un poco seria, ¿verdad?, al principio.
Yo creo que muy nerviosa, es lógico, ¿eh? Y cualquiera te pones te vistes con su traje, que es lo que hago yo con mis personajes y con su piel, y la verdad es que se tiemblas, ¿no? Es lógico que estuviese nerviosísima.
Sí, pues fíjate, hablando de los príncipes de Asturias, los primeros, Enrique III el Doliente y Catalina de Lancaster, cuando se casaron, él tenía 10 años, por Dios, y ella tenía tan solo 14, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos?
Es increíble, sí, cómo han cambiado las costumbres, lo que estabas diciendo, en las bodas de los reyes, ¿verdad? Sobre todo en eso, cómo se casaban cuando eran niños. Quizá por eso se ponían menos nerviosos, porque no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo.
Y qué buen trabajo hicieron nuestras reinas medievales, ¿a que sí?
Sí, maravilloso.
El caso de María de Molina, por ejemplo, a la que tú tanto quieres, un personaje de esos fundamentales.
Bueno, María además, María sí que tuvo una boda conflictiva, ¿verdad?
Sí, no autorizada, ¿no?
Bueno, Sancho se había casado en primeras, bueno, cuando era muy niño, con que era lo que estábamos comentando ahora mismo, que se casaban cuando eran muy niños y no llegaban a consumar ni a ratificar, con Guillermina de Bern y de Moncada, que era hija del barón de Bern, y luego, bueno, huyó a María, que era tía suya, porque hay un salto de generación, un poco 2 años más pequeña que él, pero se enamora locamente, y es otra boda de amor, aunque estemos en el medievo, sí.
Pero este Sancho IV, que era tan rebelde, que se llevaba tan mal con su padre, con Alfonso X el Sabio, yo creo que María le templó, ¿verdad?
Sí, le templó muchísimo. Bueno, empieza la rebeldía con su boda, porque se oponen al mismo Alfonso X el Sabio, al Papa, y a gran parte de la nobleza, ¿no?, y reyes de los países vecinos, y llegan a ser excomulgados, incluso a ser excomulgado, que es la gran pesadilla de María durante mucho tiempo hasta que consigue que sus hijos sean legítimos, porque claro, los hijos de un matrimonio excomulgado nunca llegarán a ser legítimos, ni lógicamente sucesores a la corona. Y el carácter de su marido, que por eso le apodaron el Bravo, ¿no?, cuando murió, como tú bien has dicho, yo creo que se calmaba muchísimo, pues eso, con ese sosiego que transmitía ella.
Pero qué gran sentido de la diplomacia, qué gran sentido de la familia, qué gran sentido de Estado tenía María Molina, ¿no?
Sí, era como he dicho, bueno, era tía de él, y yo creo que ella lo vio desde muy pequeña, ella viviendo en Molina de Aragón y siendo hija de un tercer matrimonio de su padre, que era hermano de Fernando el Santo, para ubicarnos rápido, pues por ejemplo vio muchas cosas, muchas cualidades en su padre, que habiendo sido segundo, pudo recibir el reino de León y sin embargo renunció a él para que siguiese unido al reino de Castilla, en la corona de Fernando III el Santo, que es una anécdota que la gente no conoce, ¿no? Ella, por ejemplo, ahí supo desde muy pequeña y vio cómo su padre renunciaba a un gran reino para conseguir la unidad de lo que se quería conseguir, ¿no? Y por lo que se luchaba día a día en contra también del sarraceno y para ampliar las fronteras.
Bueno, antes decías que el Papa no ratificó esta unión y años más tarde la propia María de Molina tuvo que rascar las arcas reales, ¿no?, para que la dieran el documento, para casi comprar, ¿no?, su legitimidad.
Sí, es es increíble, porque María era muy pausada, como hemos dicho, pero también era muy constante. Y cuando se proponía algo en la vida, la prueba es que al final de su vida se lo consigue todo. Todo lo que se propone que su linaje reine sin ser el legítimo, porque los legítimos eran los infantes de la Cerda, que a todos nos suenan, y los hijos del mayor, del hijo mayor de Alfonso X el Sabio, y lo consigue. Y quiere legitimar su matrimonio, y es curioso porque incluso su marido llega a pagar a falsificadores para que falsifiquen esa bula antes de morir y darle esa ilusión a su mujer, que ella, una vez viuda, ve conoce que el documento que tiene, que ella creía que era verdadero, es falso, y por eso tiene, como tú bien dices, que rascar las arcas y gastar lo que no tiene para comprar esa bula al papa siguiente, ¿no?
¿Cómo era la relación de María con su hijo Fernando?
Fue, yo creo que muy bonita, fue primero muy protectora como madre, que fue de él, como regente, que fue de él desde los 11 años que empezó a reinar, y luego sufrió cuando él ya adquirió la mayoría de edad y se casó con su mujer, ¿no?, con Constanza de Portugal, sufrió una gran decepción porque su hijo se... tenemos que imaginarnos el medievo castellano, ¿no? Y unos nobles constantemente ambiciosos en contra de otros nobles que estaban en otro lado, ¿no? Y dos bandos claramente distinguidos. Bueno, pues su hijo se pasó al bando contrario de María. Y María lo pasó muy mal. La verdad es que yo creo que vio, pues eso, que su hijo, por el que había luchado muchísimo tiempo, pues le dejaba. Y luego, bueno, por avatares de la vida, ya sabemos que murió, por eso fue tres veces reina, porque tuvo que serlo con su nieto.
Así es, estamos hablando de una época difícil, a caballo entre el siglo XIII y el siglo XIV, del siglo XIII que está considerado como el siglo más violento de la historia, ¿no? Aquí casi todo se dirimía por el uso de las armas. Bueno, ¿y el nieto? ¿Qué tal el nietecillo?
El nieto muy bien. Mira, una anécdota que me gusta contar también, porque es entretenida, es la muerte de Fernando, su hijo, que es increíble, porque le llaman el emplazado, queda en la vida, tú lo sabes muy bien.
Sí, sí, por una especie de maledicencia de unos, ¿no?
Exacto, es una leyenda, pero él condena a muerte a los Carvajales, que estaban en contiendas constantes, le condena a muerte, y cuando los están despeñando, gritan los Carvajales: emplazamos al rey para que, si somos inocentes, en el plazo de 30 días muera. Y la noche del día 30 se mete en su cama y no se vuelve a levantar.
Sí, sí, sí.
Son esas casualidades de la vida que bueno, a mí me gusta contar. ¿Cómo fue el nieto? Pues el nieto empieza a ser rey con un año. A María ya nos la imaginamos con 30 y bastantes, que era una edad bastante avanzada para el medievo, en una mujer, y con ganas de retirarse, un poco por lo menos de la vida diplomática, pero sin embargo tiene que volver a lidiar, ¿no?, con todos esos nobles que como lobos van rodeando a este niño chiquitito para obtener cada uno más mercedes y más bienes y cada vez ganar más terreno, ¿no?, al rey. Su nieto fue al final el famoso Alfonso XI, que lo recordamos muy bien, y ella murió, yo creo que intranquila, porque veía cómo ese cerco se iba cerrando. Murió cuando el niño tenía 12 años, pero bueno, luchó hasta el final de su vida por conseguir que su linaje siguiese, y lo que no supo es que siguió, claro, por supuesto.
Sí, la verdad es que era una mujer muy fuerte en un tiempo donde la fragilidad del género femenino era evidente. Y luego contaremos un pequeño pasaje entre Alfonso VI, ¿verdad?, y su amor eterno, la mora Zaida, Isabel la mora Zaida, y cuando la prometen, esta mujer estuvo prometida 22 años a Alfonso VI, lo que pasa que este hombre no paraba de casarse a ver si tenía un primogénito cristiano, pero le dijo al Mutamit, al padre de Isabel, le dijo: no, me prometo a ella y no te preocupes, pues entonces estaba casado con Inés de Aquitania, dice: no te preocupes, que seguramente mi mujer morirá pronto, ¿no? O sea, ya daban por hecho que iban a morir pronto las mujeres.
Tenían esa esperanza, la que no se moría de parto, pues muchas veces se moría de enfermedades que adquirían, y además se veía muy bien, el que superaba la infancia pues ya era bastante fuerte de por sí, pero podía venir cualquier, la peste, ya sabemos que se llevaba muchísima gente, o cualquier otra enfermedad, que no saben, ni siquiera quedan en las crónicas escritas, porque no sabían qué era, que se los llevaba a la tumba en nada, en 48 horas.
Oye, por cierto, ¿qué tal le fue a otras mujeres tuyas que has tratado en tus libros? Por ejemplo, Catalina de Aragón, ¿no? ¿Qué tal le fue la boda?
Catalina de Aragón, otra boda tremenda. Tremenda. Dos bodas, además. Claro, porque Catalina sale con 16 años de Granada, es la última hija de la que se despide Isabel la Católica, que tanto hablamos de ella, ¿no?,
sí, en su
quinto centenario.
Sí.
Y bueno, y se dirige hacia Inglaterra. Yo creo que esas mujeres se enamoraban ya desde muy pequeñas del que les estaba destinado, porque Catalina tenía un pequeño cuadrito.
Ah, entonces había tráfico de retratos, ¿no?
Claro, claro, tenía un pequeño cuadrito y yo creo que se lo regalaban, pues a ella la comprometieron, pues con que hicieron el pacto con Inglaterra, pues cuando tenía 7 años.
Sí.
Y bueno, y partió sola porque su madre no la acompañó, como había acompañado a Juan al norte de España, embarcó y apareció en Inglaterra.
Sí.
En Inglaterra, pues se casó con Arturo. Quedó viuda a los 6 meses, que es cuando luego se discutió tanto, cuando se casó con Enrique VIII, su segundo marido, hermano de Arturo, se discutió muchísimo si había consumado, ¿no? Yo creo que no, la verdad es que creo que no, porque era debilísimo, debilísimo.
Sí.
Y aquel retrato que ella conocía y que tanto se enamoró de él, pues yo creo que sufrió una gran decepción, ¿no?, cuando le vio.
Sí, sí, esto es como cuando María Amalia, la reina, la mujer de Carlos III, lo ve en persona, ¿no?, y dice, por Dios, qué nariz.
Sí, yo creo que incluso a los pintores les embellecían, ¿no?
Sí, 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 sí. Y entonces las bodas, Almudena, eran como ahora, se convocaba a todas las cortes de Europa y acudían, se hacían viajes largos y...
Hombre, no, yo era mucho más pequeñas, mucho más pequeñas. Había algún rey que quería asistir, pues supongo que lo solicitaba y se les notificaba al resto de los reinados. Pero las bodas eran mucho más pequeñas. El mismo Juana la Loca, ¿no?, que lo hemos tenido más actual, ya vemos lo reducida que fue. Ellos se casaban primero por poderes, que es otra cosa. Bueno, primero se comprometían pequeñitos muchas veces.
Sí.
Luego se casaban por poderes, con lo cual muchas veces se casaban con en representación del marido de la mujer estaba... un señor que no tenía nada que ver, claro, con
sí,
lo
sí.
cual pues ese amor o esa pasión que podía surgir pues no existía. Y luego ya cuando hacían el viaje, que hacían ese viaje pues solos, pues desde Flandes a España o desde donde viniesen, pues era cuando se ratificaba el matrimonio y se consumaba. O sea que eran como cuatro, ¿no? Cuatro partes.
La verdad es que debían ser bodas muy interesantes e interminables, ¿no? Porque esto no es como lo de hoy, por ejemplo, ¿no?, que ha durado unas horitas bien programadas. Entonces podían ser días, ¿no?, semanas.
Y meses. Y bueno, y años desde que conocían a su futuro, por lo menos por retrato, hasta que lo llegaban a conocer en carne y hueso, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso pasó con Fernando VII, el deseado, un hombre de estética imposible. Con María Antonia de Nápoles ratifican su matrimonio en Barcelona y estuvieron 3 meses celebrándolo, ¿no? Y los catalanes estaban hartos porque, claro, no terminaban de consumar y venga a gastar, ¿no? Fue tremendo, 3 meses de celebración para luego lo que duró la pobre.
Sí.
Bueno, la verdad es que bueno. ¿Y cuál es tu personaje favorito de todos los que has hecho? María de Molina puede ser, bueno, la princesa de Éboli, claro, ¿no?
A la princesa de Éboli le debo todo y yo creo que la conocemos todos un poco por no por mi libro, porque...
Bueno, pero tu libro lleva ya 20 ediciones, ¿eh? No 20, sé si lo...
22 ya.
22 ediciones.
Pero muy bien, muy bien. Quizá la princesa de Éboli, lo que pasa que, bueno, no era reina y estamos hablando de matrimonios de reina. La princesa de Éboli precisamente conoció la boda de Isabel de Valois con Felipe II.
Que era el gran amor de Felipe II, Isabel
Exacto,
de Valois.
Exacto, pero
sí.
Es que la pobre Isabel vino con 13 años, nada más que con 13 años a España desde Francia y ni siquiera estaba capacitada todavía para engendrar, ¿no?
Pero Felipe se enamoró profundamente de ella.
Profundamente, sí. Dicen que de las 4 mujeres que tuvo fue la mujer que más quiso.
Sí, 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 sí. Además hubo una celebración muy hermosa en Toledo, con fuegos artificiales, con batallas fingidas, sí, sí.
Se hacían esas cosas. Mira, yo por ejemplo hoy, hablando de la boda, que bueno, aparte de la lluvia, pues como estamos de luto, claro, tampoco se ha podido celebrar mucho en la Villa de Madrid, ¿no?, en la ciudad de Madrid.
Sí.
Por ejemplo, Isabel II, saltando a otra boda ya más actual, antigua también, puso fuentes de vino por la ciudad y iban todos los madrileños a servirse vino a la fuente y bueno, y organizó lo que dices tú, corridas de toros, fuegos de artificio, bueno, muchísimas cosas.
Era muy tremenda doña Isabel, ¿eh?
Sí, tremenda, tremenda.
Decía la leyenda popular que a la noche de bodas Francisco de Asís llevó más puntillas y encajes, ¿verdad?, que la propia reina.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Entre ese y el carácter de ella.
Sí, sí, sí. Dice, tuvo 11 partos, pero él siempre estuvo lejos. Bueno, Almudena, pues me ha encantado charlar contigo un ratito en este día tan tan especial. Y bueno, vamos a desearle lo mejor, ¿verdad?, al príncipe Felipe y a doña Leticia.
Les deseamos lo mejor y bueno, y que tengan niños pronto, que es lo que estamos deseando ver todos, que es la siguiente etapa, ¿no?
Pues yo no sé si han dicho si tienen un varoncito le van a poner Pelayo.
Ay, no lo sé.
Creo que han dicho que le gustaría ponerle de nombre Pelayo.
Pues sería un nombre precioso, porque es muy muy español y antiguo, desde luego.
Bueno, muy contenta con tu libro, María de Molina, 3 veces reina, Martínez Roca, todo un éxito, ¿verdad, Almudena?
Sí, la verdad es que estoy feliz.
Y venga a firmar por ahí.
Bien, bien, espero coincidir contigo.
Sí.
En alguna feria, porque sé que nos hemos cruzado, pero sí, todavía no nos hemos visto.
Pues en Madrid estaremos.
En Madrid estaremos juntos.
Ahí estaremos. Pues te deseo todo lo mejor y un beso tremendo. Gracias, Almudena, por haber estado con nosotros en Onda Cero.
Gracias a ti por contar conmigo.
Venga, hasta pronto.
Hasta
adiós.
Pronto.
Considerada la boda del siglo, retransmitida para una audiencia potencial de más de 1.200 millones de seres humanos. Tremendo, 5.500 periodistas acreditados. Más esplendor no cabe. Bueno, supongo que será la boda del siglo hasta que llegue la siguiente, ¿no? Cuando se case el heredero británico, ahí tendremos también boda del siglo. Bueno, pues en representación de ese mundo periodístico aquí está mi querido amigo Fernando Rueda, su director de la revista Tiempo, que han estado trabajando hasta última hora para sus ediciones especiales. ¿Qué tal, querido Fernando? Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo te encuentras?
Pues yo muy bien. Me bien. Suena este estudio y esta silla.
Mira qué música te pongo, Fernando. Tú siempre has asociado a los mundos oscuros, a los mundos subterráneos, a los espionajes fatales.
Pero yo no me lo puedo explicar cómo tienes esa opinión de mí.
Caramba, Fernando, tu imagen es la de un curtido periodista con gabardina, con gafas oscuras, con sombrero de ala ancha.
Pero hoy tenía que llevar gabardina, ¿no?
Hombre, hoy sí.
Hoy ha llovido.
Hoy la verdad es que era imposible reconocer al mundo del espionaje.
Estaban ahí totalmente. Eran los únicos que llevaban gabardina, todos los demás paraguas.
Era un recorrido incesante de gabardinas. Porque hoy Madrid ha sido también la capital de la seguridad, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Cuando se organizan todos estos eventos, bueno, pues hay una serie de medidas de seguridad, que es lo que hemos visto todos en televisión, que es un policía cada 5 metros. Has visto qué despliegue policial, ¿no?
Caramba, estaba repasando los datos y es que hablaban de 20.000 efectivos entre Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil. Eso son dos divisiones, ¿eh?
Es que han tenido que recurrir a los alumnos de la Academia de la Policía. Para poder, yo imagino que los habrán colocado a lo largo de todo el trayecto de cuando los príncipes han ido a entregar el ramo a la Virgen y los han puesto ahí, pero vamos, ha sido un despliegue absolutamente tremendo. De todas formas, eso es muy importante. Lo más importante se ha desarrollado en los últimos meses, que ha sido toda la coordinación que han realizado la policía, la Guardia Civil y los servicios de información para preparar que el día de hoy fuera tranquilo. Es decir, son todas esas medidas de Schengen, son todas esas medidas de, por ejemplo, se ha dicho últimamente que había 200, creo que eran, ¿no?, dormidos de relacionados con el terrorismo islámico.
Sí.
Te podrás imaginar que hoy, y eso no lo hemos visto por ningún sitio, esas 200 personas habrán estado súper controladas, súper vigiladas, y precisamente por hombres de la gabardina.
Y más dormidos que nunca, ¿no? O sea, hoy los casi 2.000 efectivos del CNI estaban movilizados, ¿no?
Estaban controlando, estaban moviendo para evitar todo tipo de cosas. Y aparte luego hay una labor muy complicada que no se ve, que es la de coordinar las medidas de seguridad de todos los mandatarios extranjeros que han venido y prepararlo con sus servicios de información y de seguridad respectivos, ¿no?
Eso significa hablar, pues, con todos los servicios secretos de los países asistentes, cuántos venís, cómo hacéis, cómo actuáis, ¿no?
Cómo hacemos, cuáles son las amenazas que puede haber, si hay alguna amenaza particular. La conclusión ha sido que no ha habido ningún atentado, gracias precisamente a esos esfuerzos, gracias precisamente a ese tipo de trabajos que han estado realizando, ¿no?
¿Y la boda te ha gustado, Fernando? ¿Te la has pasado bien?
A mí la boda me ha gustado mucho. Yo creo que ha sido una boda... Es verdad lo que tú has dicho, que esta es la boda del siglo. Leyendo los periódicos internacionales, las informaciones que han metido en sus páginas web, algunos de ellos... Hay alguna referencia a que es la boda más esplendorosa, más fantástica desde la última boda. Me ha hecho gracia porque has dicho que la próxima boda pistonuda puede ser la de Carlos. Ellos hacían referencia a la última boda pistonuda, la de 1982-81,
la de Lady Di,
claro. Precisamente con Carlos. Dicen que no se recordaba en estos últimos 20 años una boda tan fantástica como esta boda, a pesar del agua que había.
Pero esto de las bodas del siglo es como las Olimpiadas, ¿no? Siempre la última es la mejor, ¿no?
Sin duda. Sí. Ha sido una boda...
Faltaba Juan Antonio Samaranch, ¿verdad? Saliendo al final del acto diciendo, es la mejor boda de la historia, ¿no?
No, ha sido fenomenal. Yo he echado de menos a algunas personas.
¿Dónde estaba George Bush?
Eso es lo que yo preguntaría. Siempre en estos casos se dice una cosa, Juan Antonio. Es que no le habrán invitado. Primero.
¿Pero cómo no le habrán invitado, hombre?
Digo lo que se dice en estos casos, ¿no? ¿Por qué no ha venido George Bush? Porque no le han invitado. Todos sabemos que normalmente, incluso, yo no sé si se sabe cómo se hacen estas cosas. Antes de mandar la invitación, a estos mandatarios, estamos hablando de jefes de Estado, ¿eh? A estos mandatarios les llama personalmente el rey.
Claro.
Y les dice el rey algo así como, en nombre de mi hijo, el príncipe, que te llamaba para invitaros a la boda que se celebrará tal día y tal día. Y lo avisa antes, es decir, no les manda la invitación, sino que les llama él personalmente a comunicárselo, ¿no? Obviamente, si hay alguien que le dice que no puede ir y todas estas cosas, no mandan la invitación, ¿no? Pero el hecho es que lo más vergonzante, sin ninguna duda, ha sido la presencia de Estados Unidos. Su representante ha sido el embajador en España. Arguiro se llama, ¿no?
Sí,
creo, ¿no?
Pero llama mucho la atención eso.
Sí, y sobre todo que el regalo que ha hecho ha sido en conjunto con el que ha hecho el cuerpo diplomático, que es un juego de té y unos candelabros.
Un juego de té y unos candelabros.
Y él ha participado en... imaginamos que el juego de té...
Eso queda muy escaso, Fernando.
A mí me parece un poco escasito.
Sí, es un poco escaso eso.
Un poco escasito. Yo al menos a ese le he echado bastante de menos. También he echado de menos a otros que me hubiera gustado que estuvieran, como por ejemplo, Mohamed VI, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Mohamed VI, la verdad es que es un Oficialmente, y nosotros lo contamos en tiempo el lunes, oficialmente había una reunión de la Liga Árabe. La Liga Árabe que estaba reunida hoy, con lo cual muchos de los que no han venido es porque tenían una reunión. Una reunión que, la verdad, bueno, teniendo en cuenta que la boda lleva tantos meses, ponerla precisamente el sábado ha sido una cosa curiosa. Pero también es una cosa lógica. En estos momentos de enfrentamientos, de cosas extrañas entre cristianos y musulmanes y tal, a lo mejor un despliegue excesivo, bueno, pues a lo mejor habría sido complicado, ¿no? No ha venido el rey de Jordania. Mis compañeras decían ahora que ni falta que hace, con que haya venido Rania
y no.
Que es fantástica,
claro.
que es guapísima, que es eso, ya es bastante, ¿no? Pero bueno, eso es una...
No ha venido Simeón, de Bulgaria.
No ha venido Simeón, pero Simeón si no ha venido habrá sido, yo creo, por...
Es que, en cuestiones protocolarias, ¿dónde ponen al rey Simeón? No es rey, ahora es presidente de la República Búlgara, ¿no?
Claro.
Claro, ¿cómo viene? ¿Como representante de la Casa Real Búlgara o como presidente de su país?
Claro.
También era complicado eso, sí.
¿Y qué habría, en el protocolo, qué sería más? ¿Ser rey de Bulgaria o ser el jefe de Estado de Bulgaria? Porque es que además Simeón es familia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, es un asunto complicado. Luego ha habido detalles curiosos, porque no se ha visto a Ernesto de Hanover.
Ajá, bueno.
Que anoche sí que estuvo con Carolina de Mónaco, pero claro, esta mañana aparece Carolina sola.
Sí,
claro,
sí.
Rápidamente hemos echado mano de la carta de vinos de anoche, de la cena.
Eso es. No, incluso eso ha llevado a hacer comentarios de si anoche, fíjate que ya sabes que acabó la fiesta, no hubo baile, ¿no?
Sí.
Pero han empezado a llegar rumores de que no, de que había habido un baile. Y esa noticia se contaba, se decía, que es absolutamente falsa, pero se decía después para justificar lo de Hanover. Es decir, hubo baile, este le dio al pilimili,
al dancing,
y al dancing, y se emocionó y tal, y que se ha quedado en ese. Otros rumores era que le había detenido la policía por pegar a alguien, pero es totalmente
falso.
Totalmente falso.
Totalmente falso.
No, aquí no queremos lanzar...
Sí, luego una historia que no hemos sabido más, pero parece que la reina Beatriz de Holanda ha tenido que tomar un vuelo, ha tomado un vuelo a las 10:45 de la mañana y se ha ido.
¿Ah, sí?
Sí, es una cosa curiosa que no, supongo ya nos explicarán, ya nos dirán. El motivo. Bueno, y doña Leticia, pues aguantando ahí el tipo, se le ha visto un poquito nerviosa al principio, a lo mejor, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues a lo mejor pues, compungida con el acto, con la emoción del momento, también con la responsabilidad que le cae encima, ¿verdad?
Mira, yo creo esas cosas, pero también creo otra. Estaba simple y llanamente cabreada.
Con la lluvia.
Y yo lo entiendo.
Claro.
Es que, vamos a ver.
Te casas y te llueve.
Entran todos los invitados.
Sí.
Entran fantástico, las cámaras de televisión los recogen estupendamente. Ya cuando entra la comitiva real, ya empieza
a chispear,
pero sin paraguas. Es decir, hasta el último momento no aparecen paraguas para nadie.
Sí.
Precisamente en ese momento. Es decir, es como para tener un cierto disgusto, un cierto malestar. Sí. Hombre.
Por cierto, qué detalle, a mí me ha gustado mucho Carlos de Inglaterra cuando termina la celebración y estaba, pues claro, estaba lloviendo y la gente estaba un poco a ver qué se hacía, ¿no?
Sí.
Nos suben al autobús, nos llevan, ¿cómo hacemos? Y coge él con toda su flema.
Total.
Británica, saca el paraguas, flop, lo abre y se va andando.
Claro, estaba en su medio,
sí.
Al único que no le ha sorprendido lo de la lluvia.
Sí,
ha dicho,
sí.
Bueno, que lógico que haya una boda y que llueva, ¿no?
Sí, 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 sí.
A mí ha habido otra cosa que posiblemente es para mí el detalle más divertido de la boda, ha sido que hemos podido ver a nada más y nada menos que a Froilán, el hijo de la infanta Elena, dándole una patada a uno de sus primos, porque claro, es que ha sido un drama.
A la sobrina de Leticia.
A la sobrina de Leticia.
Sí,
es decir,
sí, sí.
¿Cómo puede? Es decir, le llevan dando la barrila durante varios días para que hagan todo el caminito bien agarrados y siendo buenos. Y en el último momento les dicen que no lo hacen. Les suben a un autobús, enloquecen, y entonces hemos visto a unos niños absolutamente enloquecidos. Y yo cuando le ha pegado la patada Pues ha sido genial, genial, genial. Sí.
Luego el menú, todo el mundo ha valorado, ¿eh? El menú servido por el restaurante Jockey de Madrid. Uh-huh. Esas tapitas españolas, la paellita, la tortilla de patata, que tanto te gusta, Fernando.
Claro, claro.
Han servido ahí unas tapitas muy buenas y luego pues la comida ligerita, pero yo creo que ad hoc para todo el mundo, ¿no? Muy adecuada,
sí.
¿No?
Había capón.
El capón. Lo que pasa es que como ha aumentado el número de invitados a última hora, uh-huh. porque iban a ser 1.400 y de repente han subido a 1.700.
Pero sabes por qué han subido, ¿no? Ha subido porque iban a hacer un acto, la fiesta que iba a hacer el príncipe Felipe y la ya princesa Leticia, lo tuvieron que suspender. Uh-huh. Iban a hacer una fiesta para los amigos, de juerga y tal. Entonces, como suspendieron esa fiesta por el 11M, les han trasladado la esta, y les han colocado, es decir, como ya no cabían en la carpa, les han colocado, según creo, en el segundo piso, ¿no?
Ya, pero esto cómo se hace, Fernando, porque claro, yo me imagino al director de Jockey, uh-huh. Creo que había encargado 600 capones,
sí.
Claro, que para 1.400, pues bueno, va a repartiendo bien, ¿no? Les quitan el hueso y... Pero claro, dices, es que un caponcito que pesa un kilo, no creo que sí. pese más, ¿cómo lo van a repartir para tanta gente? ¿Van a tocar a un cuartito?
No, pero esto ya lo sabían. Hace
ya lo sabían, bueno.
Esto ya lo sabían. Cuando lo cancelaron ya tomaron la decisión. Yo no creo que hayan pasado hambre. ¿Tú crees que sí? No, ¿no?
No, yo creo que no. Hombre, yo siempre sugiero que nos volquemos más en los aperitivos. No vaya a ser que luego los platos no funcionen.
Es decir, que ¿pero habrá habido tortilla de patatas para todos?
Yo creo que sí, hombre.
Sí, ¿no?
Yo creo que al final sí habrá habido para todos.
Tú no sé si sabes, permite que te cuente una anécdota.
Sí.
¿Sabes que he estado en Bali recientemente?
Sí.
Y en el desayuno había, en una esquina... Había tortilla de patata,
sí.
churros y torrijas.
Ah, pues muy bailinés eso, ¿no? Muy innovador.
Totalmente. Fíjate hasta dónde llega la tortilla de patatas.
Es nuestro producto más internacional. Cuando dicen
claro.
la hamburguesa, el espagueti, claro. Claro, pero la tortilla
la
de patata.
La tortilla de patata.
Eso es,
y si llegabas tarde no había tortilla de patata, ¿eh?
Ah, bueno.
Y era un éxito total.
En el asunto este del espionaje, Fernando, cuando vemos a Carlos de Inglaterra con su paraguas dirigiéndose solo hacia el Palacio Real de Oriente, debemos presumir que algún miembro del Servicio Secreto Británico le está echando un ojillo, ¿no?
No, lo que se ha visto en las imágenes es cómo cuando llegaban los jefes de Estado, no los demás, los que viajaban en autobús ya tenían, digamos, una cierta medida de seguridad, pero cuando han llegado los jefes de Estado y todas estas cosas, siempre había alguien, no sé si te has fijado, alguna persona que le acompañaba...
Pero se entiende que es escolta española.
No. Ah. Ellos tienen personas de su estricta confianza, uh-huh. lo que pasa es que no pueden entrar, digamos, están en lugares abiertos, nunca en lugares. Y ese tipo de personas ya no son gente de los servicios de información, sino son gente de los servicios de seguridad, ¿no? Uh-huh. Que siempre le acompañan a cada uno hasta determinadas zonas, ¿no?
La verdad, querido Fernando, que un acontecimiento de estas características da mucho oxígeno a los medios de comunicación, ¿verdad? Porque desde el 1 de noviembre, cuando ya anuncian el compromiso, uh-huh. hasta el día de hoy, pues caramba, yo creo que, por ejemplo, en la revista Tiempo habéis tenido ya más de una portada, ¿no?
Pues tenido un montón, claro. pero ahora empieza, eso es verdad, ha acabado una fase, ¿no?
¿Y ahora qué?
Claro, nosotros hemos vivido fenomenal con un príncipe, como le pasa a toda la prensa europea, con un príncipe que sale con chicas y tal, siempre te da mucho juego. Luego tienes un novio oficial y luego tiene la boda. Pero el problema de los periódicos mañana es simplemente contar hoy fantásticamente la boda, el análisis, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, lo que dura, tal, todas esas cosas, incluso para el lunes igual, ¿no? Para las revistas del corazón, bueno, pues gran despliegue gráfico, las fotos, es decir, un poco rapidito con ese tipo que es lo que quiere ver la gente, la foto de los invitados, ¿no? Sin embargo, para las revistas de información general, como Tiempo, pues el problema es distinto. Nosotros tenemos que dar todas las fotos para que las vea la gente, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Todos los famosos. Tenemos que incluir a los banqueros, tenemos que incluir, quiero decir, que van a seguir en todas partes. Pero aparte tenemos que ofrecer nuevas historias, con las que nosotros empezamos, pero que son las que nos van a durar en los próximos meses. Y hay una que nos va a durar el próximo mes, y esa historia es el viaje de novios.
El viaje de novios.
¿Dónde se van a ir la princesa Leticia y el príncipe Felipe.
A ver, Fernando, que yo tengo aquí el mapa, yo ya voy a ir poniendo las chinchetas, tú me vas diciendo, a ver, según tus informaciones privilegiadas.
No, nosotros contamos algunas cosas que yo no puedo hablar, pero sí te voy a contar algunas.
Jordania seguro.
Jordania, antes, empecemos antes.
Antes.
Creemos que que hay una visita obligada a Roma.
Roma, a ver al Papa.
Es decir, Roma y ver al Papa es algo que hicieron de obligado cumplimiento, que ya hicieron Elena y Cristina, y que sin ninguna duda un futuro rey católico suele hacer, que es ir a ver al Papa y estar con el Papa, ¿no? Sin duda, eso lo primero.
Que
primero
les ha enviado también su bendición, que se ha leído Rocco Varela.
Después irán seguro a Jordania. A Jordania tienen que ir necesariamente porque van a ir. Hay otra boda, es decir, tenemos ahora que se están casando todos los herederos. Y se va a casar el príncipe heredero de aquel país, que se llama Hamza, y que curiosamente es el hijo de Husein de Jordania y de la reina Nor, ¿no? Es decir, que ahí la línea de sucesores es otra.
Sí.
Y yo creo que aprovecharán, sin ninguna duda, para pasar unos días en Jordania.
Hombre, ahí tienen Petra, ¿verdad?
Tienen un montón de sitios maravillosos donde lo harán. Si llegarán antes, si estarán después y todas estas cosas, obviamente va a ser eso sí es un secreto de Estado, celosamente guardado. Y por decirte alguna pista de algunas cosas más, de los viajes, te diré que caben bastantes posibilidades de que vayan a Omán. ¿Sabes que es una...? Sí. Es decir, hay una serie
de lujo,
efectivamente. Lujo. Es decir, pero como es lógico, ¿no? Es decir, ¿dónde fueron sus hermanas? Sus hermanas fueron a Australia, las dos. Con lo cual, Australia, que también puede ser lujo, pero es una posibilidad alternativa al lujo. Es decir, vamos a ir a perdernos, porque en Australia, imagínate si te puedes perder, ¿no?
Hombre, no creo que hicieran backpacket, eso de ir de granja en granja trabajando, ¿no? Unas horas para el alojamiento, pero bueno, sí. No creo que se compraran el bono transporte para ir haciendo en sentido del reloj el país, ¿no?
Sí, bueno. pero en Australia es que puedes hacer 100.000 cosas,
sí.
Y ahí sí que puedes, es decir, te puedes ir al quinto pimiento y realmente perderte, que es lo que a mí me da la sensación, y creo que a ti también, que es lo que ellos ahora mismo quieren, ¿no?
Sí.
Después de toda la tensión que han pasado, después de todos estos acontecimientos, lo que querrán es perderse. Entonces, frente al lujo, que puede ser Omán, que pueden ser pues los típicos destinos que todos podemos tener en la cabeza, en el Caribe o en ese tipo de cosas, van a estar tiempo de vacaciones, o sea que,
sí,
que van a...
Un poquito a México, a lo mejor, Fernando.
Por ahí podía ir alguno de sus destinos, sin ninguna duda, porque ahí también hay esos sitios de lujo, de playa, de perderse. El príncipe le gustan mucho los deportes acuáticos.
Ah, entonces, como decía María José Cantudo, pueden ir a Acapulcos.
Acapulcos, ¿no? O sí, pueden ir, no sé. Es decir, lo que pasa es que yo sumaría algunos de los destinos que me parecen fantásticos también de sus hermanas. Uno, Indonesia, que es fantástico.
Bali.
Y otro, India, que es otro tipo de experiencia. Es decir, que sería más la experiencia de estar en un sitio de... Porque hay que tener en cuenta además que cuando viaja el príncipe nunca viaja de solamente perdido, sino que también aprovecha para sus relaciones, ¿no? Que son muy importantes, ¿no?
Y cuando viaja el príncipe también hay despliegue de seguridad en torno a él.
Pues mira, siempre los príncipes ahora ya no y antes, ¿no? Nunca viajan solos, viajan con medidas de seguridad, viajan con sus escoltas. Y luego lo que pasa es que avisan en cada uno de los de los países donde
el país
van
visitado también se
encarga,
para
que se encarguen un poco de su seguridad, porque obviamente no puede viajar con 20 escoltas, ¿no? Y aparte, la mejor medida de seguridad, si es que lo consiguen, es que las semanas van a ser unas cuantas que permanezcan de viaje de novios, nadie sepa dónde están. Esa, sin ninguna duda, es la mayor medida de seguridad, ¿no?
Y luego a casita, Fernando. La casita ya la tienen.
Bueno. Tienen una casita. Pero no me extrañaría, fíjate, y de eso también vamos a contar cosas, la semana que viene, que cuando vuelvan hagan algunas reformas en la casa.
Ah, el toque Leticia.
Sí, porque aparte, yo creo que, si no me equivoco, la casa debe tener cerca de 1.700 metros cuadrados.
Decían que la habitación de matrimonio tan solo 110.
Solo 110. Entonces, hay determinadas cosas.
Sí, sí, sí.
Hay determinadas cosas.
¡Felipe! ¿Qué?
¡Ya voy!
¡Tráeme la sopa! ¡Opa! Claro.
Pero tienen allí, además, el servicio duerme. Yo ahora mismo no lo sé, pero me imagino que a partir de ahora tendrán servicio que duerma allí. Mm. Tienen cuatro plantas, es decir, ahí sí que te puedes perder totalmente. Pero yo creo que hay partes de la casa que todavía no están terminadas de decorar. Y deduzco que doña Leticia va a empezar a encargarse, va a empezar a...
Menos aportación de patrimonio nacional y más toque personal, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. ¿no? Es decir, porque cada planta, creo recordar, que fue decorada, al menos dos de ellas, se lo encargaron a alguien, a un decorador, ¿no? Decore la planta de abajo, que es donde recibe a la gente. Uh-huh. Decóreme la primera planta, que es donde están los dormitorios, ¿no?
Sí.
Pero ahora yo creo que sí, que va a haber cambios.
Bueno, ya los hemos casado, ya tenemos príncipes de Asturias y es todo un orgullo, motivo de homenaje desde aquí, desde Onda Cero Radio, en este programa especial de La Rosa de los Vientos, con pasajes de la historia real. Y con mi querido Fernando Rueda, ¿para qué te voy a contar yo lo que te quiero, no?
Ya te lo digo yo.
Muchas gracias por habernos acompañado en este momento tan especial. Y nada, ya seguiremos hablando y discutiendo.
Muy bien, eso espero.
Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Otro fuerte para ti, chao.
Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad en Onda Cero Radio y después seguimos. Nos quedan 2 horas de programa por delante para disfrutar de muchísimos pasajes de la historia real.